Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Bienvenidos amigos, estamos iniciando nuestra emisión de Estudio 45 que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es viernes 20 de marzo del año 2015. Soy Yoconda Tapia. Tengo mucho gusto en saludarlos. Estos son algunos de nuestros titulares. El presidente Barack Obama exhorta a lograr avances para un acuerdo nuclear con Irán. Estados Unidos rechaza contundentemente intenciones de una intervención militar en Venezuela. El grupo Estado Islámico se atribuye la autoría del ataque en Túnez y Estados Unidos condena lo que califica como otro acto de barbarie. Y en nuestra entrevista estará Laura Freimanis, una venezolana que impulsa la democracia y la ayuda humanitaria en su país. Empezamos a informar. El presidente Barack Obama exhorta a través de un mensaje a lograr el avance necesario para lograr un acuerdo nuclear con Irán. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El presidente Barack Obama envió un saludo de Año Nuevo a los iraníes este viernes, donde les dice que este año representa la mejor oportunidad en décadas para superar las diferencias entre Estados Unidos e Irán. Este momento puede que no regrese pronto. Creo que nuestras naciones tienen una histórica oportunidad de resolver este problema pacíficamente, una oportunidad que no debemos perder. Obama hizo el comentario a los iraníes cuando celebran Nowruz o el Año Nuevo, mientras se aproxima el plazo del 31 de marzo para alcanzar un acuerdo marco para limitar el programa nuclear de Irán a cambio de levantar las sanciones internacionales contra Teherán. En su comentario en video, el presidente Obama dijo que los líderes iraníes tienen que escoger entre lo que llamó un acuerdo nuclear razonable, que según indicó podría poner fin al aislamiento internacional de Irán y proveer mayores oportunidades para el pueblo iraní. Si no se logra un acuerdo, dijo el presidente, Irán continuará el camino en el que ha estado hasta hoy, un camino que ha aislado a Irán y al pueblo iraní de la mayor parte del mundo, causando tantas dificultades a las familias iraníes y privando a tantos jóvenes iraníes de trabajos y oportunidades que merecen. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo este viernes vía Twitter que los iraníes ya han tomado su decisión, involucrarse con dignidad. Es tiempo de que Estados Unidos y sus aliados escojan presión o acuerdo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Nos vamos a una muy breve pausa. Enseguida volvemos y hablaremos de varios temas relacionados con Venezuela. No se vayan.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10.
Y'all get hit with
USA,
the...
USA.
You spin my head right, right.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Voazar.
En una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA, Estados Unidos rechazó las acusaciones de Venezuela sobre las sanciones a funcionarios de ese gobierno y también rechazó cualquier posibilidad de que pretendan iniciar una intervención en esa nación sudamericana. Nuestro colega Alberto Pimienta tiene este informe.
Let me be very clear.
Déjenme ser muy claro. Mi gobierno afirma, para que conste aquí hoy, que ese no es el caso. No estamos preparando una intervención militar. No estamos buscando derrocar al gobierno de Maduro en un golpe de Estado. No somos participantes de una conspiración contra la economía venezolana o su pueblo.
El representante interino de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Michael Fitzpatrick, agregó que Estados Unidos simplemente quiere evitar que individuos, según Washington, violaron los derechos humanos en Venezuela, ingresen a territorio estadounidense y utilicen su sistema económico. Por su parte, momentos antes, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos son una antesala a una intervención militar. Adicionalmente, acusó a Estados Unidos de querer derrocar al presidente venezolano.
Nosotros nos preocupa muchísimo que se interfiera de esta manera, de una forma tan violatoria, porque se pretende desconocer no solamente al gobierno, no solamente al presidente de la República, sino que también se pretende desvirtuar el papel de nuestras instituciones.
También durante esta sesión especial, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró que este impasse entre Estados Unidos y Venezuela no es nada nuevo.
El representante interino de Estados Unidos también quiso dejar claro que la orden del presidente Obama ha sido sacada de contexto y que la declaración de amenaza es solo un requerimiento legal para poder imponer sanciones. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y en el marco de ese mismo foro, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo estar dispuesto a servir como mediador para resolver la crisis diplomática entre Estados Unidos y Venezuela. El informe con nuestra colega Angélica Herrera.
El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, elegido por el presidente Nicolás Maduro para liderar un esfuerzo de mediación entre Washington y Caracas, calificó como un grave error el decreto de emergencia nacional que dictó el presidente Barack Obama contra Venezuela y expresó preocupación ante la posibilidad de que otros países de la región sean catalogados de la misma manera.
Si dice que Venezuela es una amenaza, la pregunta es por qué cualquiera de nuestros países no puede ser una amenaza. Porque no tiene nada de especial Venezuela. Pues Venezuela no está poniendo barcos en las costas norteamericanas, barcos armados, ¿no?
Durante un encuentro con la prensa en Washington, Patiño le aseguró a La Voz de América que también le inquieta que la declaración de amenaza por parte de Washington sea el paso previo a una invasión o intervención en Venezuela.
Normalmente se comienza sancionando a una persona, a la esposa de esa persona, después viene un banco de ese país, después viene el país entero, ya lo sabemos. El formato lo conocemos bastante bien. En el mundo no tenemos cómo engañarnos. Y después, en muchos casos, después de eso vienen las invasiones. Entonces, por eso hay que actuar rápido.
Patiño lamentó que la tensión entre Washington y Caracas pudiera opacar la agenda de la Cumbre de las Américas, que contará por primera vez con la participación de todos los jefes de Estado de las Américas, incluido el presidente de Cuba, Raúl Castro. Angélica Herrera, para La Voz de América.
Y continuamos en Estudio 45. Vamos a tomar contacto con nuestra colega Aymara Lorenzo, corresponsal de La Voz de América en Caracas. Todos los días tenemos este contacto y hoy, como de costumbre, cerramos semana informativa también con ella. Muy buenos días, Aymara. Bienvenida. Y mi primera pregunta para ti tiene que ver con lo que sucedió en Venezuela en las últimas horas. Dentro de estos ejercicios militares, se ha decidido activar el sistema misilístico antiaéreo, que tiene además procedencia rusa, ¿verdad?
En efecto, Yoconda, buen día para ti. Se trata exactamente de un equipo con el que Venezuela se moderniza en cuanto a su defensa antiaérea. Es una batería antiaérea, un tipo de misil que, de acuerdo a lo que dijo el ministro de la Defensa, puede alcanzar hasta 50 kilómetros de distancia y explorar un área aérea de hasta 180 kilómetros. Quizá para nuestra audiencia sea un poco complicado entender el tema de las capacidades que tiene un equipo militar como este, sobre todo cuando se habla de misiles para defenderse de un ataque aéreo. Y lo que destaca en este sentido es que se trata de un equipo ruso que fue adquirido como parte de toda la compra militar que hizo Venezuela a Rusia. Y hay que recordar que Venezuela es el país de América Latina que más compra militar ha hecho en el último año. Y sobre todo cuando se trata de comprarla a Rusia por las connotaciones estratégicas que tiene en el tema de la geopolítica y la geoestrategia, que es el uso de los recursos en materia militar, lo habitual es hacer alianzas naturales con sus pares del mismo continente. No pasa en este caso esto con Venezuela, que además de tener alianzas militares con Rusia, también lo tiene con China. Y se enmarca, por cierto, Yoconda, en lo que tiene que, en lo que fueron anunciados como ejercicios militares por el presidente de la República a propósito de que Estados Unidos sancionara a 7 funcionarios venezolanos por violación de derechos humanos y decretara a Venezuela, calificara a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional y su política exterior.
¿Cómo resumes, estimada Aymara, esta semana en Venezuela, con las repercusiones que tuvo todo lo que sucedió aquí en Washington? Audiencias en el Congreso, audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se habló de Venezuela en la OEA. ¿Cómo la resumes en materia de reacciones allí?
Bueno, ha sido una semana en la que al menos el gobierno ha intentado enfocar la atención de todos los asuntos de toda la colectividad, de toda la ciudadanía, precisamente a los asuntos que han girado con relación a esta tensa situación entre Venezuela y Estados Unidos, y no se ha ocupado precisamente de resolver los graves problemas que persisten después de un año que iniciaron las protestas, como son la inseguridad, el desabastecimiento y la escasez. Además, se han incrementado los controles para poder comprar alimentos con relación a esta misma sumatoria supuestamente voluntaria de algunos automercados de pedir ahora el número de la cédula para poder vender los alimentos básicos, también como una forma de control para evitar que haya el contrabando de extracción que ha señalado el gobierno, que es parte de una supuesta guerra económica.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Nos reencontramos el lunes, si Dios lo permite. Mientras tanto, que tengas un excelente fin de semana.
Feliz fin de semana para ustedes también.
Un abrazo.
Escuchen Estudio 45.
Y vamos a continuar hablando de este tema, pero voy a recibir ahora vía telefónica a Laura Freimanis. Ella es médico epidemióloga venezolana, representante del IVAC aquí en Washington, D.C. y vicepresidenta del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela. Ella ha seguido muy de cerca lo que ha sucedido aquí en Washington durante esta semana. Me da gusto saludarla. Laura, ¿cómo está? Bienvenida a La Voz de América.
Muchas gracias por la oportunidad, Yoconda.
No, es un gusto tenerla con nosotros. Laura, ¿cómo resume usted en ese sentimiento de venezolana que está viendo de lejos lo que sucede en su país y todo lo que ha acontecido esta semana aquí en Washington? Se ha hablado mucho de Venezuela.
Sí, bueno, fue una semana muy movida, si se quiere, con respecto al tema de Venezuela, porque pues empieza el lunes con las audiencias y después hay dos sesiones importantes en la OEA en las que pues se ha puesto sobre el tapete el asunto de Venezuela, ¿no? También la visita de la canciller Delcy Rodríguez, en la que entonces ella pues expone su visión muy particular de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, yo creo que la audiencia del Senado fue sumamente importante porque manifiesta pues cuál es lo que está pasando, cuál es la visión de los Estados Unidos al tratar de imponer estas sanciones y cuáles son los alcances de esas sanciones. Pues, y creo que es muy importante resaltar que indistintamente de lo que esté tratando de vender el gobierno venezolano, las sanciones son a individuos. Y pues habla mucho de su naturaleza imperialista cuando ellos, porque sancionan a 7 personas que están comprobadamente envueltas o involucradas en violación de los derechos humanos, ellos pues dicen que están sancionando al país. Tienen una reacción, yo diría que sobremedida, porque hay que ver lo que es movilizar un ejército para hacer ejercicios y traer ejércitos de otras partes para ejercicios combinados cuando realmente lo que se están sancionando son 7 individuos, ¿no?
Claro. Laura, esta organización a la que usted pertenece, el IVAC, uh-huh, se ha movilizado durante mucho tiempo para poder lograr todos estos pasos que se han tenido hasta ahora. ¿Cómo se sienten ustedes, sobre todo cuando se habla del tema del lavado de dinero? Dinero que está en bancos como el de Andorra o el Banco Madrid, que involucra funcionarios del gobierno venezolano. Ustedes denunciaron todos estos casos hace mucho tiempo y recién ahora les dan la razón.
Bueno, hay cosas en las que uno quisiera no tener razón. Es muy triste lo que está pasando en Venezuela y yo creo que hay una sensación de, bueno, okay, este es el primer paso. Tenemos mucho trabajo por delante porque hay una campaña mediática por parte del gobierno. Ellos nos culpan a nosotros de campaña mediática, a nosotros, no únicamente a nosotros como organización, sino a todo el que habla en contra de Venezuela, de una campaña mediática contra Venezuela. Pero yo creo que el punto de reflexión es, pues mire, estas personas, si uno ve sus antecedentes antes del 1999, y los ve ahora, uno dice, bueno, ¿de dónde salieron los reales? Como decimos en Venezuela, ¿no? ¿De dónde salió el dinero?
Claro.
Porque, digamos, si uno es un teniente en el ejército venezolano, difícilmente puede tener cuentas en dólares multimillonarias en cualquiera de estos bancos. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Y llama a la reflexión. Yo no digo que el tener dinero sea malo o bueno. Yo lo que digo es cómo justifico yo lo que tengo.
Exactamente, Laura. Pasemos al otro tema. Usted es vicepresidenta del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela y la labor que ustedes realizan es realmente muy encomiable. Están enviando medicinas a Venezuela. Se movilizan aquí con actos de solidaridad para poder conseguirlos y enviarlos a quienes no pueden conseguirlos en su país. Entiendo que hasta envían pañales a Venezuela.
Correcto. Nosotros en este momento tenemos cinco campañas esenciales, ¿no? Que son para tratar el chikungunya, tenemos la campaña de Tylenol y acetaminofén, y después entonces también que se envíe ibuprofeno para la parte posterior al chikungunya, porque hay que tener mucho cuidado en Venezuela en este momento porque pues está rodando chikungunya y dengue hemorrágico al mismo tiempo. También tenemos una campaña de vitaminas para los detenidos, que básicamente es la recolección de vitamina D de 5.000 unidades internacionales, vitamina C, B, omega 3 y 6, y complejos multivitamínicos, hierro y ácido fólico. Los complejos multivitamínicos, hierro, ácido fólico, no son solamente para los detenidos, sino también para tratar de ayudar a las mujeres embarazadas para que tengan su complemento, ¿no?
Bueno, imagínese, parece mentira que estemos hablando de un país que es considerado como uno de los más prósperos en el mundo por la riqueza petrolera que tiene y que usted nos esté contando estos detalles de enviar cosas tan elementales que cualquier persona la consigue yendo a un centro de ventas.
Sí, bueno, es lo que le comentaba yo en días pasados a alguien que hablando de esta situación. Yo ejercí medicina en Venezuela por algún tiempo y pues mira, sí, habían algunas carencias y habían algunas...
Como en todos lugares, por supuesto.
Pero a mí no, yo no me puedo envolver la cabeza, como dicen aquí en Estados Unidos, que yo ahora, 20 o 30 años después, estoy pidiéndole a la gente, mira, por favor, regálame un acetaminofén para mandarlo para Venezuela, porque imagínese, es como que, o sea, es una contradicción, ¿no?
Desde luego. Laura, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Ha sido un placer conversar con usted y mantendremos este contacto.
Muchas gracias, Yoconda, y que pases muy, muy buen día.
Igualmente, feliz. Buenos días.
Chao.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. El autodenominado Estado Islámico se atribuyó la autoría del atentado en Túnez. Lina Correa tiene más detalles.
El gobierno estadounidense no confirmó la autoría del ataque en Túnez tal y como se la adjudicó el propio autodenominado Estado Islámico, pero al mismo tiempo señaló que es posible que así sea.
Aunque no estamos en capacidad aún de confirmar la veracidad de este reclamo, las tácticas que vimos en el ataque al Museo de Bardo serían completamente consecuentes con tácticas que Estado Islámico ha usado antes, que muestran un desprecio total y brutalidad por civiles inocentes.
El gobierno estadounidense condenó en los más contundentes términos el ataque y ofreció mayor cooperación de la que ya existe con Túnez en la lucha contra la amenaza extremista.
Y nos mantenemos firmes en el apoyo a nuestros aliados tunecinos contra la violencia terrorista.
Las autoridades tunecinas han capturado a 9 personas y aunque no han llegado a conclusiones definitivas sobre la investigación, tampoco descartan que los autores sean miembros del autodenominado Estado Islámico, pues se presume que más de 3.000 tunecinos huyeron del país para integrar grupos extremistas tras la llamada Primavera Árabe. Una sola voz, el mundo occidental, rechazó los ataques.
Este es el más reciente ejemplo del terror extremista y debemos combatirlo con todo lo que tenemos.
Lina Correa, para La Voz de América.
Hagamos una breve pausa y enseguida volvemos para seguir informando en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y seguimos informando. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, reiteró que la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, debe entregar todos sus correos electrónicos. Los detalles en el informe de Alejandro Escalona.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo en su rueda de prensa semanal que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton debe hacer entrega de todos sus correos electrónicos a un árbitro independiente. El legislador republicano argumenta que un organismo independiente debería decidir cuáles de los correos de Clinton son de índole personal y cuáles tienen que ver con funciones gubernamentales. La exsecretaria Clinton debe hacer entrega de su servidor electrónico a un árbitro independiente. El presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga los ataques en Benghazi, Trey Gowdy, ya ha dado algunos ejemplos. Por ejemplo, un inspector general federal, un juez retirado, un archivista profesional, cualquiera de esas opciones sería razonable, dijo Boehner. Una comisión especial de la Cámara de Representantes sigue investigando los mortales ataques contra la misión diplomática estadounidense en Benghazi, Libia, en 2012. Gowdy quiere que Clinton, potencial candidata demócrata para la presidencia en 2016, testifique dos veces. Hillary Clinton ha insistido en que su servidor electrónico continuará siendo privado. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Usted se informa con Estudio 45, un programa de La Voz de América. El Reporte Estratégico para el Control Internacional del Narcotráfico 2015, publicado por el Departamento de Estado, contiene duras críticas sobre países como Venezuela y Bolivia. Alejandro Marcano tiene los detalles de esta noticia.
El informe que registra y analiza la situación del tráfico de drogas y la disposición de los gobiernos a enfrentarlo contiene duras críticas a la ineficacia de las autoridades venezolanas para combatir el flagelo.
Venezuela fracasó primero porque se ha identificado claramente el envolvimiento de militares envueltos con la FARC. Venezuela no ha hecho nada para prevenir eso.
En este reporte anual también se incluyen serias observaciones sobre la lucha antidrogas en Bolivia.
Bolivia fracasó porque no ha podido controlar el crecimiento de la coca, o sea, no han erradicado los hectáreas de coca que ellos prometieron o que dijeron que iban a hacer en el año 2014.
Este reporte, que además fueron dos tomos que fueron presentados en el Congreso de los Estados Unidos este jueves, cuenta también con los esfuerzos que han hecho 90 países en contra del narcotráfico.
Por cierto, en los últimos años, el reporte sobre el control internacional de drogas ha reconocido la colaboración de las autoridades cubanas en esta esfera, aun cuando otros documentos analíticos sobre el comportamiento de La Habana en materia de terrorismo, contrabando humano y tolerancia religiosa siguen siendo duramente críticos. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y el presidente Barack Obama ordenó la reducción de los gases de efecto invernadero. Tony Cano con los detalles.
El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva en la Casa Blanca para atacar directamente a los gases de invernadero y se espera también que varias compañías que hacen negocios con el gobierno anuncien sus iniciativas y compromisos para cumplir con la orden presidencial. El gobierno de Obama ha puesto especial énfasis en proteger el medio ambiente y tomar medidas directas para enfrentar el calentamiento global con la esperanza de que sus iniciativas sirvan de eco en otros países. Brian Dietz, uno de los asesores de la Casa Blanca, explicó.
El año pasado, el gobierno federal usó menos energía que en cualquier otro año durante las pasadas 4 décadas. La razón por la cual esto es algo importante es porque el gobierno federal es el único gran consumidor de energía en Estados Unidos. Nuestras acciones, por consiguiente, tienen un impacto. El asesor de la Casa Blanca también señaló que con estas medidas se ahorrará unos 18 mil millones de dólares a los contribuyentes debido a que las agencias gubernamentales consumirán menos y ese dinero podría ser mejor utilizado en otros asuntos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y la Organización Mundial de la Salud está abogando por un mundo libre de tabaco. Mercedes Antesana informa.
La directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, dijo que le gustaría sacar a las empresas tabacaleras del mundo de los negocios durante un discurso que pronunció en la Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud en Abu Dhabi. La directora de la OMS dice que las empresas tabacaleras utilizan toda clase de tácticas para tratar de socavar las leyes antitabaco en todo el mundo, incluyendo financiamiento de partidos políticos y entregando dinero directamente a los políticos. Dos de los millonarios más grandes del mundo, el magnate de computadoras Bill Gates y el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunciaron la creación de un fondo para responder a las demandas antitabaco y ayudar a las naciones a cubrir los costos de estas batallas legales. La OMS dice que el uso del tabaco está decayendo, pero al mismo tiempo advierte que su consumo causa la muerte de al menos 6 millones de personas al año. Para La Voz de América, Mercedes Antesana.
Desde Washington, Estudio 45.
Y aquí cerramos nuestra programación. Quiero mencionarles que la Organización Mundial de la Salud determina hoy como el Día Mundial de la Felicidad. Y se hace inclusive una práctica para observar en qué países la gente es más feliz. Es feliz cuando usted tiene felicidad en el corazón, así que disfrute este día. Gracias a Henry Llanos en la producción general y a los ingenieros Wojtek Zorniak y Vasco Volarich. Nos vamos con Pharrell Williams. Este es su tema que fue todo un éxito. Happy. Felicidades. Disfruten. Hasta el lunes.